Bueno, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para charlar con la Radio Pública de San Juan. Bueno, nada más y nada menos que vamos a hablar sobre esta reestructuración de deuda y el camino que queda a partir de los anuncios que hizo el ministro Martín Guzmán esta semana. Y bueno, este segundo tramo del proceso de reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo viene, Sergio?
¿Qué tal? Bueno, en realidad me gustaría ir un poquito para atrás y no sé si es el segundo en orden, ¿no? Porque lo más importante fue cuando llegó el gobierno y tratamos de reestructurar y recuperar la curva en pesos. ¿Vos te acordás que el gobierno anterior había defaultado la deuda propia en pesos? Es algo que no hace ningún país del mundo. Entonces, el primer desafío fue recomponer la relación con el financiamiento en nuestra propia moneda, generando unas nuevas emisiones que permitan refinanciar. En ese sentido, hace como una semana se consiguieron más de 30 mil millones de pesos en exceso de lo que eran los vencimientos, y esas recuperaciones fue un desafío realmente importante, y me parece muy importante también que se vea como parte de un proceso más agregado, ¿no? También, por ejemplo, el tema del canje ley local. Hoy estamos cerrando el canje en dólares, pero bajo ley argentina. Y ha sido muy importante mantener también el compromiso de tratamiento igualitario, lo que es la ley argentina, y que además esto sea tratado en simultáneo. Vos viste que esto ha sido habilitado por el Congreso de la Nación, básicamente en simultáneo con el proceso bajo ley internacional. Entonces, son distintos elementos del proceso que se van solucionando de a uno y nos permiten ahora sí encarar la renegociación con el programa, con el fondo, por el programa fallido del 2018.
Sergio, Ariel Sampaolesi te saluda. La verdad que es siempre muy interesante escucharte hablar sobre cómo se vienen dando las conversaciones en el Fondo Monetario Internacional por el tema de la tremenda deuda de la Argentina, ¿no? ¿Cómo es el tema de los tiempos? ¿Cuándo se empieza a discutir y cuál es la proyección? ¿En cuánto tiempo puede estar esta deuda acordada, digamos, o acordados los plazos para la reestructuración?
Bueno, no, yo empezaría de atrás para adelante, ¿no? Pensando cuándo ocurren los vencimientos y a partir de ahí tener un mapa, ¿no? Con el Fondo Monetario, los vencimientos empiezan a ocurrir en septiembre del año que viene. Pero en mayo vence la deuda con el Club de París, que también debería ser reestructurada porque tuvo una tasa de interés efectiva al final que no tiene relación ni con la capacidad de pago de Argentina ni con el sacrificio que está haciendo ni la Argentina ni el resto de sus acreedores. Entonces vamos a necesitar seguramente tener concluido el programa con el Fondo Monetario para antes de encarar el Club de París. Yo me imagino primer trimestre, quizás abril del año que viene. Es una fecha en principio razonable. Ahora hay que tomarse todo el tiempo del mundo para defender bien los intereses de Argentina. Uh-huh. Y también, como dijo Guzmán, esta va a ser la primera vez que pase por el Congreso un acuerdo con el Fondo Monetario. Uh-huh. Y nos parece importante esto porque llegamos a donde llegamos a partir de que los diálogos con el Fondo Monetario se hacen espaldas de la sociedad, entre gallos y medianoche, perfeccionándolos en 15 días, ¿no?
Sí. ¿Y cómo vienen las conversaciones con el Fondo, sobre todo hablando de la responsabilidad que también el Fondo ha tenido con respecto a las proyecciones en la firma de aquel acuerdo endeudante?
Sí, el Fondo está llevando a cabo ahora en paralelo el diálogo, ¿no? Que estamos empezando a tener, por el momento más bien en instancias preliminar y más de intercambio de información. Pero ellos están llevando adelante su análisis de qué pasó con el programa anterior. Nosotros también tenemos nuestro análisis, calculo que eso va a ser parte de la discusión y es importante repasar los errores para no volver a repetirlos.
Pero hay reconocimiento en el fuero íntimo, digamos, está la discusión de que el fondo se equivocó, digamos, está instalado esto en el fondo, en las reuniones, digo, si podés contarlo, Sergio.
Sí, en algún sentido sí, digamos, no en esa dimensión, están llevando adelante, como te decía, esta auditoría que es la evaluación post-programa, entonces van a, en términos más efectivos, esperar el resultado de eso. Ahora, está claro que el programa descarriló, está claro que fue más parte del problema que de la solución, está claro que se financió fuga, al mismo tiempo está claro que combinaron una tolerada o incentivada, no sé cuál de las dos, contracción monetaria récord, que se combinó con inflación récord, porque eso les quemó todos los libros. Está claro que el diseño del sendero fiscal fue cumplido y sin embargo el programa descarriló totalmente. O sea, todo eso está claro. Está claro que fue el programa más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. Todo eso está, digamos, está ahí sobre la mesa. Tampoco es que uno lo use permanentemente de azote ni de nada, digamos, es un hecho, es un dato. Con lo cual, tenemos que salir de este programa y generar un financiamiento del fondo para pagarle al fondo, para ir limitando la exposición al organismo en forma gradual, pero efectiva, los efectos de salir. Este otro elemento también de alguna manera está presente. No es que vamos a pedir un financiamiento en sí, vamos a pedir un financiamiento principalmente para salir del programa anterior con el fondo, ¿no?
¿Cómo tomó el Fondo Monetario Internacional el acuerdo que ya tenemos con los acreedores privados?
No, yo tengo la percepción ahí de que hay mucha satisfacción. En ese sentido, el diálogo con el liderazgo de Cristalina Georgieva y el equipo técnico es profesional, es serio y es de generación de confianza. Por supuesto, no es de enamoramiento, ni ninguna cosa fatua, ni vana, ¿no?
No, no nos tenemos que enamorar, nos quedamos tranquilos que no nos tenemos que enamorar de Cristalina.
No nos tenemos que enamorar, no bueno, nos tenemos que enamorar de nadie que no queramos.
Perfecto. Este fondo en pandemia, ¿cómo se mueve, digamos? ¿Has notado algún cambio en su accionar, en su discurso con respecto a este momento de pandemia mundial que estamos viviendo?
Sí, en dos líneas. Uno es en líneas de financiamiento específico para muchos países en relación a su infraestructura sanitaria, con una línea específica y con prácticamente sin condicionalidades, y después en el discurso y en la incitación a un montón de países a, digamos, hacer esfuerzos fiscales aún si entran en déficit o incluso monetarios para poder sostener la economía en este momento de pandemia global y de crisis global que nunca enfrentó el fondo en su historia. Esta es una crisis que nunca tuvo que enfrentar esto, porque lo único que hay más o menos parecido, el fondo no existía. El fondo no existía en la crisis del 30. El fondo no existía en 1918. Con lo cual, esto plantea un, digamos, casi un desafío sin precedentes. Incluso llega a haber instancias de estrés entre los recursos disponibles y los pedidos. Ahora, no se transforma en lo que no es el fondo. O sea, cambia, pero no se transforma en otra cosa. Entonces, no es que va a ser una institución de desarrollo, no es que vamos a tener un financiamiento para incrementar nuestra capacidad productiva por parte del fondo, no viene por ahí, ¿no? El fondo sigue siendo el fondo.
¿Y el fondo aceptaría quitas de la deuda o reprogramación de vencimientos? ¿Por dónde va eso?
No, es lo que se llamaría reprogramación de vencimientos, que en realidad es un nuevo programa que se superpone al anterior y hay unos nuevos financiamientos con un nuevo esquema de financiamiento cuyo uso de fondos es pagar el esquema y el cronograma de pagos del anterior, o sea, del programa fallido y cancelado del 2018.
Uh-huh. Sergio, para comprender un poco en qué marco se dan estas negociaciones, estas discusiones, ¿cuánta gente hay en sentada a la mesa cuando Argentina se sienta a negociar con el fondo?
Depende si la reunión es más de alto nivel, de nivel intermedio o de nivel técnico. Y si es de nivel técnico, depende del área específica. Así que eso varía respecto al tipo de reunión, ¿no?
Ajá. ¿Y en este caso, ¿cómo sería? ¿Habrían este tres tipos de digamos, tres tipos de reuniones o distintos tipos de reuniones?
Digo, depende de la cuestión que se trate.
Bien.
Puede ir tanto de como una comunicación como ocurrió el otro día, que narraba el presidente que había ladrado Dylan con Cristalina, con la directora gerente Cristalina Georgieva. Puede haber discusiones más con la vicejefa del Departamento de Hemisferio Occidental, Martín. Eventualmente yo tengo cierta frecuencia en el diálogo. Puede haber reuniones más técnicas específicas de equipos más técnicos de aquí y de allá, digamos, o todo esto en simultáneo, digamos, son distintas instancias con distintos niveles de responsabilidad que tienen distinto tipo y características del diálogo.